Colombia-China. Conexión. Compositores e intérpretes de la China, en celebración de los 40 años de relaciones diplomáticas. Una presentación del Instituto Confucio y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Los invitamos a otra edición del programa Colombia-China Conexión, compositores e intérpretes de la China y temas de actualidad con el auspicio del Instituto Confucio. Los acompañamos Enrique Araújo en la edición sonora, Julián Prieto desde el Instituto Confucio y Orlando Ricaurte en los libretos y la presentación. Es un gusto saludar a uno de los colombianos que más ha trabajado, estudiado e investigado la relación Colombia-China, el doctor Enrique Posada Cano, economista, escritor, periodista y exdiplomático, quien se desempeñó como ministro, consejero, cónsul en la Embajada de Colombia en este país durante más de 17 años, consejero del Buró de Traducciones y Publicaciones. Tiene una maestría en Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Beijing, fundador del Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en la actualidad director del Observatorio Asia-Pacífico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Doctor Enrique Posada, bienvenido a la emisora HJUT.
Muchas gracias, Orlando.
Bueno, muy importante sus comentarios, su opinión, su visión en este momento crucial de cambios sociales, de cambios económicos, en especial con la China. Y usted nos hablaba en estos días que estaba escribiendo unos artículos sobre una especie de una nueva guerra fría, que es esta guerra comercial entre la China y Estados Unidos, pero también cuál es el papel que juega Colombia en esta relación con la China.
Bueno, Orlando, el papel de Colombia es de un aliado estratégico de China, como quedó bien consignado durante el periodo gubernamental de Álvaro Uribe. Desde ese momento, Colombia fue erigido por China como su socio estratégico. Es el segundo socio comercial China para Colombia después de Estados Unidos, una cifra importante de exportaciones e importaciones, pero sobre todo importaciones.
Ya en relación con lo que se podría pensar, ¿cuál vendría a ser como una nueva mirada de China hacia América Latina y de América Latina hacia China en medio de esta crisis internacional?
En medio de esta crisis internacional y desde que comenzó una guerra comercial de Estados Unidos contra China, pues se ha vuelto para China muy importante reforzar sus lazos de amistad y de cooperación, también comerciales, con toda América Latina. Ha sido clave la relación comercial de China, por ejemplo, con el gigante de Sudamérica, Brasil, que lleva la delantera, pero también con otros países como los de la Alianza del Pacífico y con Colombia en especial. Yo quiero destacar la relación política y cultural por encima de toda otra relación.
digamos que en medio de esta crisis mundial de salud, crisis económica en todo sentido, aflora lo que es la visión filosófica de cada uno de los países de cómo enfrentar, de cómo abordar esta crisis. ¿Cuál es la manera de la China de abordar esta situación a nivel internacional, tanto en su país como en su relación con otros países?
China sigue aplicando lo que nosotros llamamos el poder blando, en inglés soft power, y que los chinos prefieren llamar la diplomacia popular. ¿En qué sentido? En el sentido de ser positivos, de no de estar en una contienda permanente, sino de promover, en primer lugar, su cultura hacia afuera, ese poder blando que se contrapone al poder, al hard power o al poder duro, que es el de agresión. Ellos contraponen, por ejemplo, con el Instituto Confucio que fundamos nosotros en la Tadeo, expandir su influencia a través del idioma y, como una parte muy importante, difundiendo la cultura, la civilización china. Por eso el Instituto Confucio tiene dos misiones: enseñar la lengua china, pero también difundir la tradición, la cultura confuciana, la filosofía china, etcétera. Ese es un poder blando que ejerce con mucha contundencia, con mucho impacto China en el mundo entero. Ya son más de 530 institutos confucios en el mundo.
Eso que usted denomina una nueva guerra fría, ¿exactamente a qué se refiere?
La nueva guerra fría nos hace recordar la primera guerra fría, que fue a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, cuando al cesar los cañones y los bombardeos, se produce una confrontación de tipo político, de pelea por la influencia política en el mundo, por la geoestrategia, que es lo que sigue jugando entre las potencias a nivel mundial: el dominio de la tecnología hoy, el dominio del espacio cibernético, que es lo que hoy busca todas las potencias, incluida China, y que asusta de manera tremenda a Donald Trump. No es tanto lo que China gana con las exportaciones de sus mercancías, que son grandes sumas. 360 mil millones de dólares es lo que está recobrando, tratando de recuperar Trump mediante unos aranceles que le impuso de nuevo a China. No es tanto eso, es el dominio del ciberespacio, de la gran tecnología de punta, de la 5G, que ya van en la 5G, es decir, de los semiconductores, de toda la tecnología de punta en las comunicaciones espaciales. Ese es el problema que asusta a Trump, que China tome la delantera en ese campo.
Hay un aspecto fundamental en este momento que tiene ribetes económicos, ribetes científicos, que es la creación de esta nueva vacuna. ¿Cuál es su visión al respecto? Se habla de que de pronto lo puede hacer Estados Unidos, que lo puede hacer la China. ¿En eso estamos?
Yo pienso que vendrán una tras otra, una poco después de otra, 4 o 5 vacunas o más, producidas por ¿de dónde? ¿Y por dónde? La de Oxford parece que lleva la delantera, está la China también, que está siendo probada en voluntarios en China y en Brasil, está la de Estados Unidos, está una que está trabajando Australia, en fin, son varias que vendrán casi al mismo tiempo, porque como decía mi escondiscípulo Emilio Yunis, el gran genetista, alguna vez me dijo: mira, los descubrimientos científicos se inician en las mismas épocas y terminan también uno tras otro en los mismos días al final del proceso. Entonces vendrán vendrán, y el problema es cómo va a manejar la humanidad esa vacuna.
De eso se estaba hablando, maestro, sobre si debía haber una ganancia para estos grandes laboratorios, o cómo es el manejo, digamos, filosófico de principios en relación con el costo de la vacuna.
Bueno, Orlando, ya la pandemia ha sido motivo de un tratamiento político, nada escapa a la política, ha sido objeto de una controversia permanente de Estados Unidos con China, porque se produjo en un laboratorio artificialmente, sostiene Trump, mientras que los científicos sostienen que eso no pudo haber sido fabricado en un laboratorio. Y ahora la vacuna, otro tema de diferencia política. ¿Quién es? Evidentemente que la Universidad de Oxford patenta la vacuna, pero no puede ni debe producirla y distribuirla. Entonces, ¿en manos de quién cae esa vacuna? Pues en manos de las grandes farmacéuticas. Y ese es el riesgo que está corriendo la humanidad en este momento. Y eso es lo que tiene la mirada del mundo, puesta la mirada del mundo. ¿Cómo? ¿Quiénes van a producir y a comercializar esa vacuna? ¿Y a qué precios? ¿Y cómo quedarán desprotegidos o no los países subdesarrollados y la gente más vulnerable en el mundo, los desempleados, los informales, podrán pagar la vacuna? ¿Cuánto asumirán los gobiernos del valor de esa vacuna? Etcétera, etcétera. Lo que se viene es una gran discusión en torno a eso. China ha dicho que la producirá en bien de la humanidad, entre comillas, que la vacuna es por el bien de la humanidad. Esperemos que sí.
Muy bien, ahí va dirigida la otra pregunta, maestro Enrique Posada, y es que usted vivió, trabajó, ha investigado durante más de 50 años la vida cultural, el trabajo diplomático en la China. ¿Cómo abordan los chinos un problema tan grande como esto, que es la primera vez? Pero pues, digamos, si usted entiende que ellos tienen muchas relaciones de amistad, pero también de enemistad con muchos países en el mundo. ¿Ellos cómo abordan los problemas? ¿Son pragmáticos? ¿Cuál es su manera de actuar?
La manera de actuar de los chinos, difiere. Depende de quién se trate. Depende si es el gobierno, depende si son las llamadas ONG chinas, que tienen poco poder, pero que tienen vocerío, si es la academia, pero en fin, los chinos hablan con una sola voz para el mundo, no con dos o tres voces, con una sola voz, que es la del Partido Comunista de China, o sea, del gobierno chino. Y al hablar, pues tratan de ser equitativos, tratan al máximo de favorecer a todos aquellos países que se consideran aliados, pero tratan sobre todo de seguir la tradición confuciana de la armonía. Si ellos predican que el mundo debe ser construido sobre las bases de una armonía y de un mutuo interés y mutua conveniencia, como es su política desde hace mucho, pues entonces tienen que mirar con unos ojos igualitarios a potencias como Alemania, pero también a países en desarrollo como es Colombia, como es Chile, como son los países latinoamericanos. Esa ha sido su prédica desde Mao Zedong, y eso es lo que esperamos que siga siendo China para el mundo y para su imagen ante los pueblos del mundo.
Le propongo enseguida un tema que es muy interesante, muy importante, un poco la génesis de este programa que estamos haciendo, Colombia-China Conexión, que es la celebración de los 40 años de relaciones diplomáticas con este país. ¿Cuál es su concepto de estos 40 años de relaciones diplomáticas y su significado?
Mi apreciación sobre estos 40 años que se cumplen justamente en el 2020 tiene dos aspectos. es de un lado una relación muy positiva, de otro lado una relación que se puede y se debe mejorar, y en la que hay unos factores esenciales que se deben tener en cuenta y obstáculos que hay que superar de uno y otro lado. Y dentro de esos obstáculos, la mayor dificultad no es el idioma. Ya vemos cómo muchachos colombianos que nosotros empezamos a llevar a China desde que fundamos el Instituto Confucio en el año 2013, los muchachos aprenden el idioma, y es comunicándose a través del idioma cómo se llega a una relación más íntima con los chinos. No, la dificultad no está en el idioma tanto, porque al fin y al cabo están los intérpretes magníficos chinos que conocen el idioma. Al fin y al cabo está el inglés, en el cual se apoya todo el mundo hoy. Pero la dificultad más grande, yo la veo, es en el desconocimiento que todavía hoy, después de 40 años de relaciones, tenemos respecto de China, y el desconocimiento que hay de parte de los chinos respecto de Colombia. El gran desconocimiento. Como en una investigación que hicimos en el año 2010 para un libro que contrató la Cancillería y que nosotros realizamos como Observatorio Asia-Pacífico, y que se llamó y se llama Inserción de Colombia en el Asia-Pacífico, lo que decimos ahí es el desconocimiento. Es que Colombia no es que tenga o no imagen, no es que tenga una buena o mala imagen, sencillamente es que no hay una imagen de Colombia. Que se conoce García Márquez, que fue traducido 100 años de soledad, sí, cierto, fue traducido, pero eso llega a los intelectuales chinos, que son una minoría. Cuando yo estuve la última vez en China como diplomático, entonces era higuita la imagen de Colombia junto a la de García Márquez. Hoy ya no hay higuita. El gran futbolista, el gran arquero, y el café, y la violencia, y el narcotráfico, que están todavía presentes en su imaginario. Hay que darles a conocer a Colombia. Esta Colombia diversa, biodiversa, multicultural, abierta al turismo, con grandes paisajes, con una diversidad de pájaros, que es el primero en el mundo, con una diversidad de plantas medicinales que los chinos estarían ansiosos de conocer. Eso es lo que yo digo, cooperación y hacer conocer a Colombia. Mientras tanto, es difícil la tarea.
La relación, como usted mismo lo ha dicho, va más allá del intercambio de productos y bienes.
Mucho más allá, Orlando. La relación de importadores, eso lo conocen los sanandresitos desde hace 50 años, que ya estaban trayendo todo de China. No, y exportar, hay que hacer un gran estudio para saber qué es lo que quieren los chinos, ¿cierto? Pero lo que hay por fabricar, lo que de verdad merece la pena gastarle esfuerzos, es a la cooperación. Porque los chinos tienen uno que llama el libro blanco sobre América Latina, que fue llevado al gran foro de APEC, el foro de los países de la cuenca del Pacífico, a Perú en el 2008 por el presidente Hu Jintao, y que no ha tenido todavía una respuesta. Y en ese llamado política de China para América Latina y el Caribe, ellos proponen toda clase de cooperación en energías verdes, en educación, en tecnología, en comunicaciones, en transporte. Pero yo digo, también Colombia tiene que ofrecer cosas que ofrecer a China, y son muchas, y son extraordinariamente valiosas, porque Colombia tiene experiencia en seguridad. 50 años de violencia nos dejó una experiencia negativa, pero que se vuelve positiva en temas de seguridad, en temas desplazamiento, que en China no se llama desplazamiento, sino un fenómeno de traslado de población del campo a la ciudad, en temas de la niñez. Colombia tiene una tradición enorme. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es objeto de estudio por parte de los chinos. Lo mismo el SENA es ejemplar para los chinos. Entonces, este tipo de cooperación, podemos decirle a los chinos, mire, tenemos también algo que ofrecerles. Ustedes tienen mucho en alta tecnología, pero también nosotros tenemos mucho en temas sociales, en temas de la niñez, en temas de legislación, mucho que ofrecer. Eso es lo que yo siempre digo en mis conferencias.
Muy interesante escuchar al doctor Enrique Posada Cano, a quien invitamos en un siguiente programa para que hablemos del Instituto Confucio, del Observatorio Virtual Asia-Pacífico y sigamos hablando de esta relación tan importante y fundamental para Colombia como es la relación con la China. Continuamos en la parte musical con el maestro chino Tan Dun, nacido en 1957 en la región de Hunan, quien ha compuesto varias obras que han hecho historia en la escena musical contemporánea, algunas de hechos por la importancia no solo musical sino histórica. Y recordamos la Sinfonía 1997, Cielo, Tierra, Humanidad, que celebró la entrega de Hong Kong a la China en ese año. En el estreno participó el violonchelista Yo-Yo Ma, la Orquesta Filarmónica de Hong Kong, la Joven Orquesta Asia, el Coro de Niños Jeeps y un conjunto de 64 campanas de 2.500 años de antigüedad. La obra fue editada por el sello Sony. De esta magna obra escuchamos Canción de Paz y Cielo para cello, bianzón, coro de niños y orquesta. Canción de Paz y Cielo del compositor chino Tan Dun, en interpretación de Jojo Ma, la Orquesta Filarmónica de Hong Kong, el Coro de Niños Jeeps y un conjunto de 64 campanas de 2.500 años de antigüedad. La pipa es un laúd en forma de pera originario de la China. Sus cuatro cuerdas eran de seda y más recientemente de nylon. Se coloca en posición vertical, apoyado en las piernas del intérprete. Las cuerdas se pulsan con las uñas de la mano derecha, utilizando diversas técnicas para producir trémolos y efectos percutivos. En la actualidad, se toca como un instrumento solista en conjuntos y como acompañamiento de una canción. Escuchamos a la instrumentista china Wu Man en el tema Nieves Blancas en Primavera. Thank you. Finalizamos Colombia-China Conexión con la voz de la soprano lírica Dilber Yunus en un tema tradicional. La voz de la soprano lírica Dilber Yunus en un tema tradicional, y de esta manera llegamos a la parte final del programa Colombia-China Conexión. Los acompañamos Enrique Araújo en la edición sonora, Julián Prieto desde el Instituto Confucio, y en los libretos y la presentación Orlando Ricaurte.
Colombia-China. Conexión. Compositores e intérpretes de la China en celebración de los 40 años de relaciones diplomáticas. una presentación del Instituto Confucio y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.